Un colega que está obviamente también con sus trabajos ahí, con muchísima información. Él ha sido gerente de la agencia Telam y es Martín García, a quien les damos los muy buenos días aquí en Nacional San Luis con Gustavo González y Ramón Estrada. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días, bienvenido a la mañana de Nacional.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy
contento
bien.
Contento de tener un poquito de San Luis, que yo quiero tanto.
Es cierto. Y nosotros te queremos a vos, Martín. Nosotros te queremos a vos y a tu hijo también. A tu hijo, a tu hija, con toda esa situación que han vivido, ¿no? Sobrevivientes de qué etapas y qué situaciones, ¿no? Y en el marco de esto, de decirte sobrevivientes, esto que ha pasado estos días, ¿qué reflexión te ha meritado en tu situación como colega, también como periodista, como columnista político y también como hombre que ha atravesado esas etapas oscuras de la Argentina?
Bueno, no es nada que no hayamos vivido en otros golpes. Es decir, la gente, los que estamos con peligro de COVID, porque tenemos edad para eso, ¿no? Hemos vivido muchas situaciones en la Argentina que empezaban así como esta, ¿no? Yo creo que es muy interesante analizar todas las razones que han desembocado en esta situación pública de apriete al presidente de la Nación, porque de hecho tener toda esa cantidad de patrulleros en la Casa de Gobierno del presidente de la Nación y además ante la invitación suya de dialogar directamente con las personas representativas de ese apriete y el rechazo por parte de esta gente muestra el grado de insubordinación al poder legítimo de la democracia. Lo que nosotros hemos detectado es que los intendentes del PRO de la provincia de Buenos Aires estuvieron alentando este tipo de actividad por parte de la policía, que tenía reclamos justos por hacer y que están implicados en esta movida. Por otro lado, las personas que fueron voceras ante la televisión es toda gente relacionada con el PRO, ya sea descripto, digamos, con toda claridad. Son todas personas que han estado haciendo manifestaciones en distintas etapas de la relación del gobierno del PRO, de su aprobación de los dichos de Elisa Carrió, las actitudes de Macri, felicitándolo por el cumpleaños, gente que ha tenido problemas de droga por la cual ha sido exonerada de la fuerza, como este muchacho que decía que era de bomberos y que,
sí,
que era militante católico y qué sé yo, que fue un hombre que tuvo problemas de drogas y fue exonerado de la policía. Y lo mismo cada una de las otras personas, incluso el que aparece como representante de un supuesto presindicato de la policía, que ya tiene varias actuaciones de hace bastantes años al respecto. O sea, es gente que siempre estuvo ligada al PRO, digamos, desde que estuvo en todo este proceso de Macri y compañía. Así que claramente, digamos, estuvo relacionada y oxigenada desde el PRO. Por otro lado, el PRO dejó un tema que no está, la gente no lo conoce. Voy a dar un ejemplo. Tomó mucha gente el PRO incorporándola a la represión, digamos, a la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Pero, por ejemplo, para dar un caso puntual, en La Matanza hay una personalidad que está al frente de toda la policía de La Matanza, dos segundos que lo auxilian, y después hay 1.200 policías sin ningún mando intermedio. Claramente es muy, muy difícil pensar que dos personas y una arriba de ellos puede controlar directamente a 1.200 agentes. Bueno, esto se reproduce en toda la provincia de Buenos Aires, es decir, han incorporado un montón de gente mal paga, porque, digamos, ellos se ocuparon de bajarle el nivel a los empleados estatales, incluyendo la policía, sin ningún mando intermedio. Entonces es como una especie de orfandad de mandos en la policía de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de la gente nueva que tomaron. Y eso genera asamblea, genera anarquía, genera iniciativas que no se chequean, y no hay conducción, digamos, porque por más que el número uno y los dos número dos tengan una indicación respecto de cómo funciona la fuerza, es demasiada la lejanía que hay entre los mandos y las tropas. Bueno, esa bomba se dejó sin organizar y sin contener del gobierno de María Eugenia Vidal al gobierno de Axel Kicillof, y ahora explotó porque no había contención de mandos, no había relación directa entre los mandos y la tropa. Entonces se genera un movimiento de anarquía donde el PRO, inteligentemente poniendo tres o cuatro facinerosos al frente, que ni siquiera están en la fuerza, más el efecto y el apoyo de los medios, que ya sabemos tienen una manera de manejarse contra los gobiernos populares, generaron, digamos, toda esta crisis. Me parece que es un movimiento más de todos los movimientos que viene haciendo el PRO, como negarse a sesionar en forma virtual, nada más que para patear la ley que impone un impuesto extra a los sectores de mayor riqueza, o a la pequeña modificación de la justicia que se ha hecho por iniciativa del Ejecutivo. Es decir que siguen, o lo que han hecho, que es mucho más grave todavía, que es haber lanzado a la calle a un montón de gente de estado mental dudoso, por la idea libertaria, que en realidad es un movimiento que se repite en varios lugares del mundo, ¿no? Pero que tiene consecuencias para todos, porque nosotros veníamos llevando bien, gracias a la inteligencia y la actitud del peronismo en general respecto del cuidado de la población, por encima de otra cuestión. Total, la economía está destruida en todo el planeta, no es un problema argentino. Y han lanzado toda esta gente a la calle, con participación incluso de Patricia Bullrich y demás, Brandoni, Lombardi, etcétera. Así, claramente el PRO generando que sus adherentes, que han sido una cifra importante en las elecciones, incluyendo la Unión Cívica Radical, que los apoyó, salgan a la calle a generar contagio, y después nosotros tengamos ese aumento geométrico de la enfermedad. Bueno, por supuesto, para que fracase el plan del gobierno, es decir, para facturarle que el gobierno no pudo encarar bien el tema del contagio y de las muertes, cosa que venía llevando perfectamente hasta que se hizo esta rebelión libertaria, que incluye las mentes infantiles también, sea de gente joven, o sea, esta gente que está mal parada en la vida.
Claro, realmente es preocupante, ¿no? Martín, ¿ustedes cómo lo vivieron en Buenos Aires? Ustedes, los porteños, ¿cómo lo vivieron a esto en Buenos Aires?
Bueno, por ejemplo, hubo un caceroleo fuerte cuando se anunció que se pasaba un punto de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires. En algunos barrios, como el que vivo yo, hubo un caceroleo frenético a la noche, con lo cual quiere decir que hay toda una ascendencia sobre su propia tropa, que siempre ha sido antiperonista, además, no hay ninguna novedad. Esto nos remite a, en otras épocas nos tiraban bombas en la Plaza de Mayo, o nos mataban 30.000 compañeros. Son sectores salvajes de la sociedad, que lo único que quieren, incluso con reacciones racistas, enfrentamiento con los sectores que vienen de los pueblos originarios, que son criollos, digamos, y que mucha gente que tiene origen extranjeros, de sus familias que han venido acá con las inmigraciones, inmigraciones de gente pobre y echada de la guerra, digamos, que ahora se han encaramado como una clase intermedia de rechazo a los pueblos originarios, han mantenido en estado de odio durante mucho tiempo y cada tanto le ponen un poco de salsa para que no se seque, ¿no?
Qué
Que es
tremendo.
una manera de dominar la vieja historia de divide y reinarás que han utilizado los ingleses toda su vida y que forma parte de las estrategias de dominio, ¿no? Sobre las sociedades. Acá,
Sí.
digamos, la mayoría de la gente no sale de su casa, hay mucha gente en la calle igual, hay mucha gente mucho más de lo que se suponía que iba a pasar, porque bueno, mucha gente necesita salir a trabajar para poder comer. El gobierno ha hecho esfuerzos para distribuir dinero en los sectores que no recibían nada. De hecho, hay 9 millones de personas que han recibido un dinero inesperado, digamos, porque no están acostumbradas. Pero mucha gente necesita salir a trabajar, hay empresas que necesitan funcionar, a pesar de que han recibido parte del sueldo de apoyo del gobierno. Y esta liberación que hubo convenciendo a la gente de que para qué iba a renunciar a su libertad, esta idea peregrina de que en realidad no es para tanto, que toda una manipulación, todas las teorías conspirativas que Bill Gates lo hizo para poner un chip en la gente y después dominarla, todas fantasías que han generado cierta reacción libertaria que después la gente se permitió salir y así le fue, digamos, a la sociedad. Yo creo que la gente que yo conozco se cuida mucho, digamos, en Buenos Aires. Pero hay gente de clase media hacia arriba que está con la idea de que puede salir a correr y estar todos juntos. Y el problema del virus este es que en estado, digamos, de conversación pasiva, los 2 metros son apenas suficientes por un rato, pero después se sigue expandiendo y tendríamos que estar a 20 metros uno de otro, con lo cual es imposible pensar en una convivencia en la calle.
Sí.
Y después los sectores que tienen trabajo y que están en un nivel de ingreso muy bajo, que necesitan, que enfrentan, digamos, la posibilidad de enfermarse, pero que después tiene repercusión en la familia, porque por ejemplo, los jóvenes que siempre están del lado de la juventud, de la unión con sus amigos y de juntarse con los amigos, qué sé yo, o jugar un picadito, o ir a un cumpleaños, o una reunión de amigos y amigas, creen con bastante sentido común, pero no todo, que no les va a pasar nada, que si se toman el virus, se les va a pasar enseguida y van a quedar blindados. Pero resulta que se lo llevan al abuelo, a la mamá, al papá, y esta gente tiene menos defensas y se complica más.
Bien.
Lo que hemos vivido en los últimos tiempos en Buenos Aires es que mucha más gente cercana a uno se ha infectado. O sea que avanza, cuando empiezan a caer las balas cerca, uno dice, bueno.
Martín, buen día. Ramón Estrada lo saluda. Antes que nos vayamos a la pausa, quería hacerle una consulta respecto a cuál es su opinión de que fue a través de un decreto del 2016, el DNU de Mauricio Macri, que le otorga este recurso extraordinario de la coparticipación y ahora a través de un DNU vuelve un DNU, retrotrae y quita un punto. Esta manifestación de Horacio Rodríguez Larreta de recurrir a la Corte, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que, como siempre, la biblioteca legal tiene dos sectores, uno que opina a favor y otro que opina en contra. Habrá que dirimirse. Yo creo que está haciendo un gesto que para él debe significar cierto grado de dignidad, digamos, como gobernante o jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para no aparecer como pasivo o como acatando órdenes, está protestando porque todo el PRO además lo ha instado a defender ese punto porque lo toman como un ataque al PRO, digamos, que tiene en el distrito de la Capital Federal un fortín bastante abroquelado. Y por otro lado, es un tema que se va a dirimir en la Corte Suprema, donde el presidente lo puso Macri. O sea que ellos están jugando no a la legalidad, sino a una cuestión, digamos, de poder, a dirimir el poder que tienen en el sector de la justicia, que no está consolidado, pero que es bastante favorable, porque lo han organizado ellos.
Muy bien, muy bien.
Te agradecemos, Martín, la amabilidad de habernos atendido. Que tengas una buena mañana, colega.
Yo quiero decir
Sí,
algo más antes del
sí,
corte,
sí.
cortito. A mí me preocupa algunos movimientos que hay que nosotros no advertimos. Por ejemplo, que Macri salga del país, sea recibido como un presidente en Francia, por ejemplo, y que Macron le dedique 3 horas a esa entrevista. Hay incluso con gente presente que ha estado al frente de AISA, la empresa de agua argentina. Quiero decir que estos movimientos tienen también raíces y forman parte de diseños que tiene que ver con la geopolítica y con los intereses de las corporaciones. Digo esto para que no pensemos que solamente se dedica a domar reposeras, ¿no?
Bien,
Nada más.
exactamente, ahí está. Muy bien, Martín García, muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes, es un gusto
Gracias.
estar.
Bien.
Gracias.
Positivos ya confirmados de COVID-19. Y una consideración en el inicio de esta conferencia, entre la primera pregunta referida a qué impacto puede tener en la ciudad y en el sistema sanitario la decisión.